Bienvenidos. Reinaldo Infante. Cintia Ortiz. Sobeida Ramírez. En Camino al Sol.
Pueblo dominicano. Hoy en el día del discurso iniciamos Camino al Sol. Y en el día del sueño ya todo me hace sentido. Buenos días. Hola, Cintia. Sobe a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Muy buenos días.
Hola, Rey. Buenos días. Hoy es el día del discurso. Sí. O sea que vamos a estar aquí en discurso todo
discursiando.
El tiempo. Discursiando aquí en Camino al Sol.
Y si usted tiene sueño, tranquilo. Es el día del sueño.
Sí, todo es hace normal sentido. Que tenga sueño. Pero no se puede ir a acostar.
Ay,
ahora.
Es más tarde.
Levantarse.
¿Y ustedes cómo están?
Yo estoy bien, Rey.
Estamos
muy bien.
Y
aquí feliz con un café en la mano, porque eso es importante para iniciar.
Y estás muy bonita. Esa línea de colores que tienes,
muchas
te queda muy
gracias.
Bonito. Te ves así, mira, como la intención del día de hoy, que es como que te dediques a tu salud interior y que reconectes con tu energía. Entonces, esa ropa, esos colores.
Sí, como verdoso. Con
sí, te queda muy bien.
Un jean y unos tenis negros. Mírame los tenis, porque ando en tenis hoy.
Sobeida Ramírez anda en tenis.
Es que a mí me encanta. Si por mí fuera, yo anduviera
pero
en tenis
nunca,
todo
casi
el
te veo.
Día.
Sí, no, mira, el look.
Yo trabajo, pero los viernes me doy ese permiso.
Dedícate este viernes, te lo voy a leer
sí.
a ti.
Ay, sí,
dedícate este viernes a tu salud interior, desconéctate y reconecta contigo misma.
Y contigo mismo.
Sí.
Y contigo mismo.
Hay que resetearse.
Sí.
Ya tú lo hiciste, tú estás
conectarse, desconectarse y viceversa.
Es decir, que hoy es un buen día para tú pasarte lista.
Sí. Brazo izquierdo,
check.
Brazo
exacto.
Derecho,
sí,
aprieta
revisado,
el puño.
Revisado,
¿no? Este
sí.
No se aprieta mucho. Este sonó la cadera, espérate.
Sí. Estoy crocante. Crocante.
Solo necesito helado.
Pero es eso, pasarse lista, porque a veces nos vamos acostumbrando a esa molestia, a ese dolor y lo vamos normalizando. Y como el cuerpo es tan sabio, simplemente vas modificando un movimiento, vas ajustando algo en tu cuerpo y vas viviendo con eso, porque después yo lo atiendo. Sin embargo, ese después se convierte en un nunca, que lamentablemente luego se convierte en algo terrible.
Sí,
entonces,
no es que se
hoy,
va complicando.
Claro, hoy pásate revista. Dedícate tiempo a tu salud interior, pero también a tu salud exterior, es decir, al cuerpo. Bueno, para desconectarnos y reconectar con nosotros mismos.
Y tú hablabas de salud interior y salud exterior. A veces la salud exterior es somatizando algo,
es
adentro, el reflejo de algo que te está molestando.
Así
el estómago
es.
Con una molestia, la cabeza con algún...
Sí.
Eso hay que revisarlo.
Eso hay que revisarlo. Entonces,
esperamos que todos estén bien, Camino al Sol oyentes, que no lo hemos saludado. Entramos así con tu discurso y no lo saludamos a ellos. Esperamos que estén muy bien. Feliz viernes. ¿Y vamos a hablar del Día Mundial del Sueño?
Sí, yo creo que sí. De las estadísticas y de los números hablamos en un momento.
Vamos a despertar.
Vamos a arrancar con... Sí, porque es que el viernes anterior al equinoccio de marzo se celebra el Día Mundial del Sueño con la finalidad de sensibilizar a la población acerca de la importancia de dormir bien. Por eso en esta semana hablamos con Tirso, precisamente sobre la importancia de dormir bien. Además, se pretende tratar las causas y los síntomas de la falta de sueño, un problema que si no es tratado a tiempo puede ocasionar serios problemas de salud. Y eso es una gran verdad. ¿Y cuál es el lema para este 2024? Bueno, en este 2024, el Día Mundial del Sueño, que es precisamente hoy día 15, me gusta que sea 15, es la idea es nada, feliz Día del Sueño, me gusta eso.
¿Y cómo celebraría uno
durmiendo.
El Día del Sueño? Durmiendo, ¿verdad?
Sí. Es esencial para la salud, sí.
Pero el lema me gusta, que es sueño equilibrado para la salud global.
Claro, y este Día Mundial del Sueño... Es una celebración anual en la que se tratan temas relacionados precisamente con el sueño, un elemento esencial para la vida humana y una conmemoración donde participan distintos profesionales y expertos en la materia para dar a conocer la importancia en la prevención y los posibles tratamientos a los problemas del sueño que cada día afecta a un gran número de personas en todo el mundo. Y esto ha sido creado por un grupo de proveedores y miembros de la comunidad médica vinculados con el área de investigación y medicina del sueño, con la finalidad de prevenir y manejar los trastornos del sueño, así como los beneficios para la salud y el bienestar personal.
Bueno, y de acuerdo a los últimos estudios realizados sobre el sueño, se llegó a la conclusión de que nuestra calidad de vida mejoraría notablemente si dedicáramos el tiempo suficiente a tener un sueño de calidad, porque la falta de sueño trae como consecuencia daños irreparables a la salud y a la calidad de vida de las personas y afecta a un altísimo porcentaje de la población. Algunos tipos de trastornos del sueño, por ejemplo, son la apnea del sueño, que son patrones anormales en la respiración durante la etapa del sueño, interrumpiendo así entonces el sueño profundo. El insomnio, que es la dificultad para conciliar el sueño o para permanecer dormido de manera corrida. Está la narcolepsia, es un término menos conocido, es la somnolencia extrema, es el trastorno crónico del sueño durante el día. Y está el síndrome de las piernas inquietas o enfermedad de Willis-Ekman. Es un impulso de movilizar las piernas al tratar de dormir, así como sensaciones de hormigueo, ardor y comezón.
¿Tú sabes
yo
que
muevo una piernita así para dormir?
Sí, pero eso es una maña
eso
bonita.
Eso es ñoñería, ¿verdad? Eso no es esa cosa. Okay.
Tú sabes que a veces no tomamos en cuenta los efectos que puede tener la falta de sueño, pero hay unos efectos, unas consecuencias en nuestra salud que son ahí. Miren, si usted está aburrido, si usted tiene unos cambios de humor, duérmase, duerma. Si tiene incremento de los niveles de azúcar, diabetes, duerma.
Y usted no toma tantas azúcares, entonces puede ser por ahí.
Pero si tienes un aumento de la presión arterial, inflamación, que pueden generar enfermedades del corazón, por ahí comienza a buscar cómo está tu sueño, pero también la obesidad. Le da mucha gripe, tiene un sistema inmune débil, revise cómo anda el sueño, pero también la ansiedad. Anda usted medio desesperadito por ahí, duerma. Tienes depresión, también.
Duerma.
Son distintos elementos que a veces, desde que tenemos un cambio de humor, comenzamos a observar otras cosas. Desde que tenemos los niveles de azúcar, de inmediato, a buscar los medicamentos, que la dieta, y lo que tú necesitas es dormir. Cuando tenemos temas de la presión, de inmediato, la pastillita, en ver ese hermano, ¿cómo anda tu sueño?
Salí del sueño
y
primero,
así,
sí.
Hay una serie de elementos que tienen que ver con nuestro estilo de vida.
Sí.
Y lo único que necesitamos es dormir.
Dormir y descansar.
Descansar.
Ahí sí.
Eso es.
Así es muy recomendable, por ejemplo, leer un libro o escuchar música. Música relajante para disminuir esa actividad cerebral y con eso uno se ayuda.
Que entre a nuestra página web, caminoalsol.do, y busque todas las veces que hemos hablado sobre el sueño y sobre la importancia.
¿Podemos mencionar algunas películas que hablan del sueño? Mira, porque a mí me encanta. Mira, Inception, ¿recuerdan? De Christopher Nolan.
Esa es buena.
Que es un hombre que es experto en apropiarse de secretos de personas durante la etapa del sueño. Él entra a tus sueños y ahí
roba.
En ese mundo roba secretos y demás. Pero hay una película que se llama Disomnia, que fue de Mark Russell en el 2021, reciente. Y es que después de un suceso global que afectó el uso de dispositivos electrónicos y la capacidad de dormir, el caos se apoderó de la humanidad. Disomnia se llama ese. ¿Tú te imaginas que la gente no pueda dormir andando loca en el mundo? Porque haya algo en los aparatos electrónicos.
De hecho, uno de los tipos de torturas que hemos visto en películas es evitar que la gente duerma.
Lo mantienen
despierto para que hable y diga
manera,
cuál es el culpable.
Locura.
Sí, óyeme. Eso es una tortura.
Bueno, y Rey, tú mencionabas al principio que también es el día del discurso.
Pero tienes que comenzarlo con pueblo dominicano, ¿sabes?
Ah, verdad.
Así que inicia cada discurso.
Comienza de nuevo.
Sí, pueblo dominicano.
Ok, ya puedes
hoy
hablar.
Hoy en Camino al Sol... comunicamos que hoy es el Día Mundial del Discurso.
Eso, y mira que es reciente esta celebración.
Sí, el nuevecito.
Apenas 2016.
Sí. Y bueno, esta efeméride que se celebra cada 15 de marzo tiene la finalidad de hacer homenaje a la elaboración de discursos a través de eventos de oratoria a nivel mundial. Y la creación de este día se originó durante la celebración del Foro de la democracia de Atenas. Eso fue en el año 2015. Y el primer Día Mundial del Discurso se celebró, como tú bien dijiste, Rey, el 15 de marzo del 2016, con eventos simultáneos en Singapur, en Grecia, en Malasia y en Rusia.
Uh-huh. Bueno, y el tema para 2024 es ideas para un X mejor. Entonces tú le pones el sentido a la X. Por ejemplo, ideas para un Santo Domingo mejor.
Me gusta eso.
Ideas para una familia mejor. Uh-huh. Ideas, la X la pone usted, para una educación uh-huh. mejor. Pero ese es el lema, ideas para un X mejor. Y usted trabaja en ese discurso. Celebrar este Día Mundial es sencillo. Todos podemos participar, se pueden organizar eventos en las escuelas, organizando discursos y clases especiales en las oficinas, en los centros de educación, donde trabajan temas de comunicación, en espacios comunitarios. Ideal es simplemente liberar el poder de hablar y dar un discurso emotivo e inspirador. Hay personas que solamente que tienen mucho temor, pues es uno de los temores más difundidos, hablar
sí,
en público.
Hablar en público.
Y hay personas que con un pequeño empujoncito, el tema después hacerlo callar.
Exactamente.
Oye, pero se destapó fulano.
Hay gente que ni que hay que empujarlo, tú sabes, empiezan en tu icono, es que va a terminar.
Pero, hay otro
pero
que
serán grandes
contrario.
Sorpresas, así sí, que alguien sí, luego sí. pierde ese temor. Y entonces, por ejemplo, tengo una muy buena amiga que me dijo, mira, fui a unas conferencias en otro país, me invitaron, hice mi conferencia muy profesional, pero luego me llevaron a unos karaoke. Como nadie me conocía, yo me paré y canté. Ah, pues yo le perdí el miedo a los karaoke. Y ahora claro. aquí yo me paro, a mí no me importa.
Es que eso es, no detenerse por el miedo, sino hacer las cosas aún con miedo.
Aún
porque
con
tú le vas venciendo a ese señor miedo. Claro.
Así es. Y realmente el temor es, todos tememos hacer el ridículo.
Claro.
Y cuando tú estás de pie, estás expuesto y te sientes más solo que la luna.
Todos los ojos sobre ti, Rey.
Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Concentrarnos en la tarea.
Claro.
Concentrarnos en lo que debemos decir. Y listo. Y prepararte y ensayar, hacer lo que tienes que hacer, pero simplemente enfocarte en lo que tú tienes que decir. La forma y demás saldrá a lo natural como
claro.
tú eres.
Tú sabes que mi hermana Rita es así como muy espontánea.
Ajá.
Ella... Y un día conversando sobre eso, de hablar en público, que los miedos. Dice, ay no, cuando a mí me toca hablar en público, yo hago así, miro a todo el mundo y me los imagino comiendo hamburger.
Con la mayonesa.
Sí, con todo eso. ¿Tú sabes lo que es abrir la boca así? Y un hamburger. Esa es su técnica para bajar los niveles de miedo.
Está genial eso.
Gracias por compartirlo.
No, está muy buena. Había un...
Ella tenía otra, pero esa es impublicable.
Esa es impublicable, sí. Había un comediante que también tenía otra.
Ajá, sí,
sí, imaginarse
sí, sí.
A las personas en otros lugares.
Exacto.
Pero mira, hoy también es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor.
Importante.
Sí, sí. Esa es, bueno, esa es más viejita. Esa es de 1962. Gracias al presidente John F. Kennedy, que decretó que todas las personas, sin distinción de clases, tuvieran derecho a disfrutar de ciertos beneficios como consumidor. A partir del año 1983, se instituye ese día y 2 años después se establece en las Naciones Unidas un decreto para la protección de los consumidores, logrando de esta manera entonces reivindicar, reconocer, legitimar los derechos de los consumidores a nivel internacional.
¿Y cuáles son entonces estos derechos?
Ah.
De acuerdo a lo establecido por el Consejo de las Naciones Unidas, todos los ciudadanos del mundo tienen derecho a... Las personas tienen el derecho a elegir, derecho a recibir educación para así poder realizar elecciones correctas de bienes y servicios, derecho a la adquisición de productos y servicios competitivos, el derecho legítimo a satisfacer todas sus necesidades básicas, el derecho de estar informado sobre todo lo que acontece en el mundo, el derecho a ser compensado, el derecho a ser escuchado, el derecho de vivir y disfrutar de un medio ambiente más saludable y sustentable, y el derecho a la seguridad.
Sí, mira, y hay unas preguntas sugeridas para hacernos a la hora de hacer alguna compra. Porque como consumidores también debemos plantearnos estas preguntas en el momento de adquirir esos productos que necesitamos. Y bueno, algunas de ellas son, la primera me encanta, ¿es necesario la adquisición de este producto? ¿Realmente lo necesito? ¿Cuánto dinero necesito para invertir en él? cuáles han sido los métodos y materiales usados para su fabricación y almacenamiento. ¿Podría conseguir el mismo producto sin necesidad de comprar uno nuevo? ¿Es un producto pensado para cuidar y proteger el medio ambiente?
Bueno, y la idea de celebrar este día, Día Mundial de los Derechos del Consumidor, es que las personas asuman un rol protagonista para defender sus derechos y poder exigir productos de calidad, productos que no dañen su salud, ni mucho menos al medio ambiente. Gracias a la compra de productos y al acceso de servicios, la economía de los países puede seguir expandiéndose. Sin embargo, es importante que tengamos una posición crítica a la hora de defender nuestros derechos para que los mismos no sean vulnerados y también que nosotros ayudemos a crear un consumo responsable. O sea, veamos también cómo se fabrican cosas que no son tan necesarias, que son más bien de lujo. Veamos esa sostenibilidad.
Claro, y esos... Y ese 80-20 se aplica absolutamente en todo. Y ahí donde más se destaca. De acuerdo a cifras establecidas por la ONU, tan solo un 20% de la población consume un 80% de los recursos que hay en el planeta.
Wow.
Wow. Esos son números importantes. Así son las 7:17 minutos en la mañana de este viernes. Estamos a 15 de marzo, año 2024.
Ay, hoy se cobra o se paga, de acuerdo a donde usted esté.
Déjame checar la cuenta, a ver qué pasó en Camino al Sol por aquí.
Bueno, iniciamos con esta canción que a mí me encanta, como la energía de estas dos personas juntas, dos artistas tremendos, Rosario Flores y El Cigala. Te quiero, te quiero. Ese concierto que hizo Rosario, maravilloso. Así iniciamos este día acá en Camino al Sol. Lindo día.
Los titulares del día en Camino al Sol.
Aventurarse es una forma de descubrir, de aprender y de crecer. ¿Quién dice eso? Un aventurero, Richard Branson.
Vamos aquí, son las 7:23 minutos, es viernes. Muchísimas gracias por conectar, por estar ahí con nosotros a través de Estación 97.7 FM y por supuesto a través de CaminoAlSol.do. Entra y si te gusta lo que tú encuentras ahí, ¿eh? Vamos a iniciarnos los titulares con la encuesta Gallup RCC Media, quien ayer publicó unos nuevos resultados. Y dice así que si hoy fueran las elecciones presidenciales, el panorama electoral dominicano quedaría definido en una primera vuelta, ya que el presidente Luis Abinader y su Partido Revolucionario Moderno lograrían su reelección al imponerse en las urnas con un 64% de los votos. Estos datos están contenidos en la más reciente encuesta Gallup RCC Media, que fue realizada del 6 al 9 de marzo de este año, coloca a Abinader con una amplia ventaja sobre sus contrincantes, los que no lograrían alcanzar ni el 20% de manera individual de la preferencia electoral. Los resultados establecen que Leonel Fernández, de Fuerza del Pueblo, quedaría en un segundo lugar en los comicios al obtener un 19% de los votos, y Abel Martínez, del PLD, ocuparía el tercer lugar con un 12%. Entonces, a la pregunta por el candidato de cuál partido votaría, un 62.2% respondió por el PRM, un 16.7% Fuerza del Pueblo y un 11.1% por el PLD. Un 0.6% lo haría por el PRD y un 0.1% optaría por Generación de Servidores, GENS. ¿Qué es eso? Ok. De los encuestados, un 7.4% dijo no saber o no opinó. Entonces, hay otras preguntas. Por ejemplo, ¿por cuál de ellos no votaría nunca, en ninguna circunstancia? Uf. Bueno, pues, con un 32.4%, Leonel Fernández. Con un 18.8%, Luis Abinader. Y un 12.6% Abel Martínez. Esa es la tasa de rechazo.
De rechazo alta.
Sí. Pero importante, 32.4% dice que no votaría
nunca
bajo ninguna circunstancia. Entonces, pero me llama la atención dentro de estos resultados de que si hoy fueran las elecciones presidenciales, ¿por cuál candidato votaría usted? ¿Quiénes están ahí listados? Luis Abinader, Leonel Fernández, Abel Martínez, Roque Espaillat del Partido Socialista Cristiano, Miguel Vargas Maldonado, pero hay luego otro candidato que dice, el candidato que lleve el Partido Esperanza Democrática, el PED. Es decir,
primero no sé qué partido es, pero a esta altura ya debería tener un
si
candidato.
Si no tiene ni siquiera un candidato, eso no debería estar validado.
Ahí deberían quedarse tres partidos.
María Teresa Cabrera.
Tres partidos.
Y ya. Sí, creo que nosotros somos un
tres
país muy
grandes
pequeño.
Tres grandes partidos.
El gasto que hay en todo.
Si bien
esto.
Es cierto que mucha gente dice, no, tantos partidos, eso habla de democracia, habla de libertad, pero también habla de muchas cosas que se van escapando por ahí. Es decir, aquí tenemos candidatos eternos, personas que están ahí haciendo
que
política.
Su trabajo
en un
es ser candidato. Que su trabajo y su salario es ser candidato.
Y que viven
y no
de eso,
nada,
de lo que,
bueno que pasen,
de lo que la Junta le deja caer. Entonces, sí. No, yo creo que nuestro sistema democrático se debe fortalecer más.
Claro.
Teniendo dos buenos partidos,
yo
tres,
diría tres para que no haya un número
para evitar el empate.
Sí, correcto, tres.
Que la gente se involucre, se meta
y
en todo.
Y pon tú que
esto.
Uno de esos tres sean todos chiquitos, que se recojan en uno y sean
mayor,
uno.
Y que tengamos mayor eso. Nivel de criticidad y que tengamos realmente una oposición. Porque aquí tenemos, señores, años.
Sin oposición.
Sin oposición. Aquí gobierno claro. Que sube es un gobierno que va suave y tranquilo.
Suavecito.
La oposición es importante.
Y oposición es tirar piedra y quemar gomas, ¿no es? De eso.
Es tener una voz disidente, una claro. Voz que cuestione, una voz que...
Con fundamento.
Pero también una voz que aporte.
Claro.
Una voz que, bueno, el gobierno está pensando esto, pero nosotros pensamos que por aquí.
Claro, entonces, y que haga propuestas.
Porque
claro.
Es muy fácil cuando tú estás como candidato presidencial, tú ofrecer, todos ofrecen. Uh-huh. Pero el asunto es, una vez estás ahí y tú uh-huh. Ves el panorama, ah, espérate.
Claro. Yo creía, yo pensaba, bueno, vamos a ver entonces.
Exactamente, porque... Claro. Leonel,
el papel lo aguanta todo.
Leonel dice ahora, reforma fiscal sin aumento de impuestos. En serio. Y cuando usted era presidente, eso fue así. Y lo fue tres veces. Entonces, es muy fácil desde fuera decir lo que se puede hacer.
Esa reforma fiscal tiene años y nunca se ha dado.
Exactamente.
Bueno, ¿se acuerdan ayer que hablábamos de que en esta semana que la ONU, que un corredor humanitario, que sí. República Dominicana? Bueno, pues el gobierno afirma que la ONU no ha solicitado establecer puente aéreo para ayudar a Haití. El gobierno de República Dominicana afirmó anoche que la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, no le ha solicitado establecer un puente aéreo humanitario para ayudar a Haití. Homero Figueroa, vocero de la presidencia, reaccionó ante las declaraciones emitidas el miércoles y reiteradas ayer por Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, en el que el establecimiento del puente aéreo se da como un hecho. Un cable de la agencia francesa de prensa AFP recoge las declaraciones de Dujarric de ayer, donde explica que el puente debe operar pronto. Y el texto de esta nota de la AFP dice que el puente aéreo anunciado el miércoles entre Haití y República Dominicana para llevar ayuda humanitaria al pueblo haitiano víctima de una grave crisis, debería estar operativo lo antes posible. Eso indicó el jueves la ONU. La misión de la ONU había anunciado este puente aéreo el miércoles, en particular para permitir el flujo de ayuda humanitaria a Haití, donde el aeropuerto internacional permanece cerrado. Este puente aéreo por helicóptero entre los dos países que comparten la isla de la Española debería permitir llevar suministros a Haití, pero también trasladar a República Dominicana al personal internacional no esencial de la ONU y llevar personal especializado en gestión de crisis y ayuda humanitaria. Eso siguió explicando Stéphane Dujarric. Pero República Dominicana dice que todavía la ONU no ha solicitado la realización de ese puente humanitario.
Entonces, eso no se hace por los medios.
Lo que estamos haciendo es...
Hablando por los medios, a lo suelto y a lo loco.
¿Cómo que decimos pluma de qué? Sí, porque estamos, cuando tú estás hablando sin razón ni son. Sí.
Si no hay
favor,
un procedimiento no, y, llevado a cabo, entonces eso, ese no es
el titular. Y recordar que el gobierno dominicano suspendió el pasado 5 claro. De este mes uh-huh. Las operaciones de vuelos de pasajeros y de cargas desde y hacia Haití ante el incremento de los hechos claro. De violencia de ese país.
Por claro. Eso es que o sea, estamos hablando de que de parte de la comunidad internacional no hay un interés real porque todo es esto. Y vamos a hacer, y vamos
ya
a aportar.
Ya designaron un embajador en Haití, Estados Unidos.
Pero ahora, ¿y para qué?
Ya están conformando también el consejo, ya hay nombres.
Sí.
Entonces los mismos haitianos se oponen.
Mira, eso es un lío. Bueno, gobierno dispone integración de 794 policías pensionados a la seguridad de hospitales. Reforzarán la labor de 1.700 miembros del personal de seguridad que disponen los centros de salud. Entonces, se informó que estos agentes van a recibir el entrenamiento adecuado para la función. Eso es en resumen. Personal pensionado de la Policía Nacional fue integrado a partir de este jueves a la seguridad de los hospitales que conforman los Centros de Servicio Nacional de Salud. Y el hecho fue comunicado por el Ministerio de Administración Pública, el MAP. El presidente de la República, Luis Abinader, dispuso la medida. En condición de policías pensionados para esta labor, están 794 personas. Mi pregunta es, somos pensionados, recibimos salario como pensionados. Y luego nos asignan acá y nos darán, me imagino, que un salario por esta labor adicional. No deberían ponerlos a trabajar contando con la pensión que claro ya que trabajaron, no,
porque
y que
la
ya
pensión
ganaron.
Es una conquista.
Y se supone que cuando se supone tú que te pensionas, fue una conquista, es que ya tú no vas a trabajar.
No, pon tú que sean personas que todavía tengan una edad productiva, que quieren seguir sirviendo, pero la pensión no puede estar supeditada a este nuevo trabajo. Y ellos trabajaron y se pensionaron. Deberían tener ese salario y ahora un algo diferente para esta nueva labor. Es lo justo.
Suspender la pensión.
Exactamente.
Porque tienen un nuevo trabajo.
Exacto. O suspender la pensión.
Eso es lo que debería. Y mejorar. Y entonces otras condiciones entonces laborales nuevas.
Digo yo, no sé.
Sí.
Bueno.
Tú sabes que no le hagan un gato por liebre a estos pensionados, señores.
Hay que seguir. Bueno, miren, hay otra información. Y tiene mucho que ver con lo que ocurrió el pasado domingo en Salcedo. Lamentablemente, fallecieron dos de los afectados, un niño de 5 años y un adolescente de 13, quienes recibían atenciones en la unidad de quemados Telma Rosario, ubicada en el Hospital Arturo Grullón en Santiago. Fallecieron ayer jueves tras permanecer 5 días en cuidados intensivos. Se trata de Adriel Leonardo, quien murió cerca del mediodía, y de Ángel Santos, hijo de crianza y nieto de Elvis Miguel Santos de Jesús, señalado como el responsable de manipular los fuegos artificiales que provocaron el incendio el pasado domingo 10 de marzo, durante la presentación del grupo de Diablos Cojuelos Los Toros en el Carnaval de Salcedo. Ambos pacientes tenían quemaduras de tercer grado en un 50 y 75% de su superficie corporal. De verdad que eso es una noticia muy, muy triste. El Ministerio Público, en coordinación con miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales de la Policía, puso bajo arresto a un hombre señalado como el responsable de encender los fuegos artificiales que provocaron quemaduras a 18 personas, como ya hemos estado diciendo en otros momentos. Y en Salcedo entonces habían voces en contra de que sometieran a este señor a la justicia. Decían, fue un accidente. Por supuesto, una mala manipulación, hay personas heridas, lamentablemente hay fallecidos, pero no deberían tener una acción contra la justicia, contra... Uh-huh. Estos son de los temas que son muy, muy agrios, muy tristes, uh-huh. Y nadie, por supuesto, en una festividad, aunque puede ser alguien malintencionado, no creo que sea el caso.
No, fue
un accidente.
Fue un accidente.
¿Cuáles son las medidas a tomar? Investigar, ¿qué pasó? Ahí tiene que involucrarse, por supuesto, todos los que organizan y desarrollan el mismo carnaval, es decir, las medidas de seguridad. Ahí tiene que involucrarse mucha gente. Pero
la misma comunidad también.
Por supuesto. Este es un hecho lamentable. Es un accidente.
Y hay una noticia, una foto incluso que sale, la madre de uno de los niños que se quemó. Se le quemaron las manos tratando de salvar.
Ella quitándole el traje. Y mira que también salió una noticia cuando sucedió el hecho hace varios días, que le preguntaban a varios lugareños de Salcedo, ¿ustedes creen como madres, como padres, que deben organizarse para hacer como una demanda contra la persona que manipuló los fuegos artificiales? Y varios de ellos dijeron, no, eso fue un accidente. O sea, fíjate cómo ellos están claros de que una intención maliciosa no hubo.
Que eso no.
No, es muy triste, exacto. Pero fue un accidente.
Bueno. En otra información acá, en el patio, un tribunal deja en libertad a condenado a 6 años por fraude de la Lotería Nacional. Eladio Batista Valerio quien fue condenado a 6 años de prisión en el mes de marzo del año 2023 al ser hallado culpable de lavado de activos en el fraude a la Lotería Nacional, hoy fue declarado no culpable y descargado por los jueces de la segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional tras apelar la sentencia.
¿Pero en la apelación mostró su inocencia?
Me imagino, porque lo declararon inocente. Los jueces Rosalba Garib, Teófilo Andújar y Delio Germán también rechazaron un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público que solicitaba la anulación del descargo a Luis Maisichel Dinsent, exdirector de la Lotería Nacional, dejado en libertad en marzo del 2023 por el segundo tribunal colegiado de la misma jurisdicción. De los 8 condenados en el fraude ocurrido el 1 de mayo de 2021, ascendente a más de 500 millones de pesos, ¿dónde estará ese dinero? Denominado por el Ministerio Público Operación 13, varios de los encartados también apelaron con éxito sus condenas.
Bueno, o sea, nunca nadie hace, al final nunca nadie hace nada.
¿Y ese dinerito, 500 millones de pesos?
No. Como decían los duendes, como me decían en mi casa, los duendes se llevaron ese dinero. Miren, mencionar esto, inundaciones en el Zoológico Nacional, una problemática que persiste. A veces no vamos nosotros, pero van visitantes o extranjeros y se ven estas cosas. Autoridades del parque aseguran que el desborde de cañadas pone en peligro especies, visitantes y colaboradores. En sus memorias institucionales del año pasado, el Parque Zoológico Nacional cita como su más alta prioridad para este 2024 la búsqueda de una solución a las inundaciones generadas por el desborde de 2 cañadas, Cristo Rey y el 70. Cañadas que circundan esa zona, una problemática que pone en peligro la vida de la colección animal que existe, nuestros colaboradores y visitantes, dicen ellos. La situación no es nueva en el parque, sin embargo, a juicio del personal del zoológico, se ha agudizado después que hicieron el proyecto Cristo Park, erigido por el gobierno encima de la cañada Cristo Rey.
Entonces, ahí tenemos entonces un tema de diseño.
¿Qué te digo? Claro. La directora de comunicaciones del Sodom manifestó que cuando se registran lluvias torrenciales en la zona, en 5 minutos se puede ver el agua subiendo desde la cañada. El agua sigue fluyendo por la cañada. Se hizo un trabajo en Cristo Park en el que se tapó la cañada, que era al aire libre. Y esa labor se detuvo en la puerta. Entonces, al tener cerrada la cañada desde arriba, el agua baja con presión cuando llueve mucho. Dice ella que encuentran ahí, cuando son esas lluvias, todo tipo de basura y desperdicios. Dice que aquí encontrábamos hasta neveras y freezer viejo de colmado.
Sí, porque es que eso viene bajando.
Y cuando llueve, el agua trae todo eso hasta allá. Entonces, hay algunas de las especies que cuando eso sucede, tienen que tomarlas, sacarlas y llevárselas a la pequeña clínica que tienen en el zoológico.
Hay que abrazar al caimán para sacarlo.
No. Bueno, ahí básicamente son los flamencos, la zona de flamencos, los cisnes, garzas, patos.
Y la pregunta es, se supone que, óyeme, ese proyecto del Cristo Rey Park, muy bien, qué bueno
que... Bonito que está.
Sí, pero debe obedecer también al flujo.
Un estudio de impacto debió hacerse.
Por supuesto, porque eso es una cañada.
Claro.
Lo mismo de lo que ocurrió aquí en la Winston Churchill, que con el primer aguacero, eso se inundó ahí.
Sí.
¿Qué es lo que está pasando con estos diseñadores de parques? No es que se vea bonito, es que sea funcional.
Claro, y que perdure en el tiempo.
Y que sea sostenible. Son las 7:39 minutos, así cerramos algunos de los titulares. No los escribimos nosotros, solamente te...
Eso está ahí, búsquelo. A ver.
Exactamente, para que ustedes... Tú sabes que ya así para cerrar, para los que siguen el tenis... Ayer detuvieron un partido de cuartos de finales del Indian Wells entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev porque hubo una invasión de abejas en la pista. Entonces el partido estaba igualado 1-1 en el primer set cuando un enjambre de abejas invadió la pista, atacó a Carlos, quien estaba ganando 15-0 el tercer juego de ese set, y también al
contrincante.
Al juez.
Ah, al juez.
Sí, allá arriba.
Al que estaba ganando y al juez. Ay, pero esas abejas, ¿quién las habrá entrenado?
No, y en el video se vio que tuvieron que correr.
Black Mirror, ¿te acuerdas?
Exactamente.
Ay, 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 Black Mirror.
Ah, la naturaleza hablando. 7:40 minutos.
La vida, la música y las estrellas. En camino al sol. Camino al sol.
La verdadera paz interior viene cuando ya no necesitas nada externo para ser feliz. Una frase de Neil Donald Walsh. Cuando usted tiene su musiquita por dentro, ahí es que usted es feliz.
Exactamente.
Aunque nadie lo entienda.
Cuando ya entiendes que no tienes que demostrarle nada a nadie, ahí tú dices, ah, pero mira. Ay,
mira qué bien.
En eso estaba tú yo pensando el otro día, analizando alguna serie de situaciones, y yo, ay, pero qué rico, yo no tengo que demostrarle nada a nadie a esta altura de mi vida. Pero no, ¿y aquí?
No, no. De hecho, nunca, pero nosotros creemos que sí, hasta que luego aprendemos que no. Sí. Sí.
Hace unos días es una estaba presión una persona diciendo, no, porque ustedes deberían, y además, y te, y
¿debe
digo,
qué?
¿Debe qué?
Eso me da alergia a mí, que yo debería, no, yo no debería nada.
No, eso a mí me da urticaria, los debería. No.
Debería.
Regreso a uno mismo a través de la naturaleza. Perderse en el bosque nos pone delante de la verdadera búsqueda, la que conduce al interior de cada uno y a la libertad personal.
Ya,
vamos a reflexionar ahí.
Mira, y hay una vieja leyenda de los Lakota, que son de esas tribus por allá, por Estados Unidos, Missouri creo, que cuenta al principio de los tiempos que el gran espíritu Wakantanka hizo el mundo colocando en su lugar las 6 direcciones del universo. Puso así lo alto y lo bajo, el norte y el sur, el este y el oeste. Tan solo quedaba situar la 7ª dirección en la que residen la fuerza y la sabiduría. El gran espíritu no quería dejarla al alcance de cualquiera, ya que contiene un enorme poder. Después de pensarlo mucho, se le ocurrió ocultarla como una semilla en el interior de su fruto, en el último sitio en el que miran los seres humanos, dentro de cada uno de sus corazones. Desde entonces, muy pocos la han encontrado.
¡Qué hermoso! Bueno, en pos de esta 7ª dirección caminamos consciente o inconscientemente. Es la auténtica Ket, una búsqueda del grial que emprendemos en el momento mismo de nacer, alentando la intuición y la esperanza de que, de un modo u otro, encontraremos la respuesta cuando acertemos a hacer la pregunta. Entonces, hablemos de una tradición ancestral que hay aquí. Internarse en el mundo de los árboles ha sido una senda de iniciación en múltiples culturas. Muchos de los sabios que en el mundo han sido emprendieron esta ruta siguiendo la llamada del bosque. Santos y santones, brahmanes, sufíes, indígenas de todas las tribus se retiraban del mundo para iniciarse en los secretos de la selva, que es lo mismo que emprender el camino hacia uno mismo. Los negros vamos a la manigua como a la iglesia, dicen aún los santeros afrocubanos.
Así es, y en la Edad Media, los ermitaños iban a los desiertos, bosques imponentes sin un alma en 100 lenguas a la redonda. También en las leyendas y los libros de caballerías, hay 1000 pasajes trascendentes en los que el héroe se interna en el bosque y encuentra algo parecido a lo que iba a buscar. Enfrentándose a los monstruos que lo oprimen, hallando al sabio eremita que tiene su cabaña en un pequeño claro, o fundiéndose al fin con su contraparte femenina que tiene rostro de princesa. El héroe se despoja de la espada y la armadura, va desnudo e indefenso. El grial, la copa, es la propia alma que debe vaciarse para emprender la búsqueda y hacerse así receptivo, receptáculo que el bosque habita. Encarna el espíritu femenino que recibe, escucha y comprende, y a su vez debe ser comprendido. Entonces, en todo el ciclo artúrico, la floresta es el escenario de esa singular aventura que tiene lugar en el corazón del buscador. Podemos sospechar que el anciano y sabio Merlín ideó una estratagema magistral, enviando a los petulantes caballeros de la mesa redonda en pos de un quimérico grial. Los lanzó a la conquista de sí mismos, apartándolos de las intrigas de la corte del rey Arturo.
Ay, a mí me encantan esas historias. Y bueno, hablemos ahora de la desconexión de la rutina y la conexión con la naturaleza. Esta vivencia intensa del bosque nos convierte en amantes de la naturaleza. Internándote en la arboleda, aislándote de la vorágine y la rutina, un minuto se convierte en la eternidad. Las raíces afloran y se entrelazan sinuosas y las enredaderas se contorsionan entre las ramas, creando esculturas vivas y palpitantes. El musgo habita las piedras que adoptan formas surrealistas y el sonido mismo del viento nos inspira. Allá donde terminan los intrincados senderos, descubrimos que nuestra alma es como un espejo que despierta y cobra vida en la espesura. En esta línea, Henry David Thoreau escribiría: fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente, enfrentar en soledad los hechos esenciales de la vida y ver si podía aprender lo que ella tenía que enseñarme, no fuera que cuando estuviera a punto de morir, comprendiera que no había vivido.
Uy, maravilloso. Hay muchos escritos muy lindos, sí, de Henry David Thoreau. No es necesario hacerse ermitaño y retirarse a una montaña inaccesible, pero sí apartarse de vez en cuando, cambiar la perspectiva con la que miramos el mundo y a nosotros mismos, perder por un momento la mirada en el follaje de un gran árbol y alimentar el espíritu, olvidando quehaceres y preocupaciones, así como el ritmo de la vida ciudadana que nos impide vivir de un modo saludable y pacífico. Si te internas con asiduidad en el mundo de los árboles, puede que no encuentres lo que esperas o lo que deseas, pero siempre descubrirás algo de lo que necesitas o te habrás despojado de algo innecesario. El bosque, incluso el cercano parque en el que todavía se escucha el canto de mirlo, nos renueva a todos los niveles. Actúan sobre las siete direcciones, regenerando el mundo afuera y adentro, ecológica y espiritualmente, el mundo físico y el mundo emocional, el intelecto y el espíritu. Todas las dimensiones del ser humano encuentran resonancias capaces de enseñarnos a ser y a estar.
Y vemos acumularse la hojarasca y entendemos que el árbol es madre del humus y abuela de manantiales de los que bebemos como parte que somos del mismo ciclo, de una sustancia común. La observación se torna así vivencia, que es un modo visceral, poético y coherente de contemplar y comprender, de recobrar la integridad de uno mismo para integrarse en esa selva que más que un conjunto de seres parece una entidad. Nos atrae y nos atrapa, nos respira y nos devora, nos extravía, nos acoge y nos libera.
Bellísimo eso.
Mira, y es el despertar de ese espíritu salvaje que todos llevamos dentro, domesticado bajo capas y más capas de autocontrol y convencionalismos, pero que continúa latente, pugnando siempre por descalzarse y correr entre la hojarasca, que mencionaba Rey, por recobrar el brillo de la mirada y el sentimiento de libertad.
Así es, y los árboles fueron los primeros santuarios de la tribu humana y aún en mitad de la Bretaña francesa, en ese bosque iniciático de Broceliande, en el que continúa manando la mítica fuente de Barenton, encontramos la capilla de Treorenteuc. Si te fijas en la inscripción sobre el arco de la puerta, podrás leer: La porte est en dedans. La puerta está dentro. Dentro del templo, dentro de tu corazón, dentro del bosque, en el centro de la manzana, como siempre ha sido. El secreto es adentrarse más y más, no abandonar la búsqueda, volver a conectarse en una simbiosis profunda, tomar conciencia.
Y al estilo del sabio Merlín, te encomendaremos en esta ocasión una misión para tu alma. Se trata de una aventura singular, personal e intransferible. Habrás de atravesar el matorral espinoso que crece en los linderos, cerrándote el paso a la foresta. Intérnate enseguida en lo más profundo del hayedo, allá donde los árboles risueños y somnolientos beben tanta luz que producen la más espesa sombra. Aprende a perderte. Vaga sola o solo y en silencio, tan solo guiado por el azar.
Y entre la hojarasca de los más grandes, de las más grandes hayas, se encuentra una flor humilde que en esta época empieza a abrirse. Es la pequeña aspérula, también llamada reina de los bosques. Si perseveras, la encontrarás al fin y te preguntarás, ¿cómo es que una hierba tan discreta recibe un nombre tan grande? Aspérula. Recoge un ramillete y tráelo de vuelta a casa, donde lo dejarás secar a la sombra en un lugar bien ventilado. Al cabo de un par de días de recoger la aspérula, descubrirás que esta hierba, prácticamente inodora cuando estaba verde, tiene una fragancia intensa y salvaje que te transporta de manera inmediata al lugar de donde vino como un sortilegio.
Guárdala en una lata de hojalata. Y cada vez que la destapes, sentirás que has abierto las puertas del bosque. Podrás hacer uno de los tés más deliciosos y aromáticos, sin sustancia alguna excitante, o rellenar una almohada de olor, perfumar tu armario o perfumarte tú, poniéndola en un bolsillo. Y cada vez que la fragancia colme tu pituitaria, tendrás la sensación de haber recobrado la frescura y la vivacidad de tu verdadero hogar, el bosque. La espérula puede ser como el grial, una excusa para salir de tu mundo y adentrarte en ti por el sendero del bosque. Claro.
Y aquí no hay espérula en nuestro país, pero puedes usar otros pretextos. Claro.
Entiendo que nuestros amigos Camino al Sol oyentes van entendiendo el lenguaje figurado
Exactamente. Pero de cualquier forma, es preciso regresar al país de los árboles, en el que todo recomienza y donde todo puede suceder. Volverás quizás más relajado, más relajada, sabio, inspirada, pero sobre todo vas a recordar de dónde venimos y qué es lo que nunca deberíamos olvidar. El bosque es el templo de la vida y de uno u otro modo estamos destinados a regresar.
No parece casual que en la leyenda de Buda la iluminación descienda como una bendición de un árbol bosque. Pero en todo caso, tenemos la convicción de que todos los caminos con corazón atraviesan en algún momento esa selva umbría y misteriosa que nos hace más hermosos y conscientes.
¡Qué bello, qué bello! Regreso a uno mismo a través de la naturaleza. Un escrito de Ignacio Abela, naturalista y autor de dos libros, por si te interesa, La magia de los árboles y El gran árbol de la humanidad. Ignacio Abela. Bueno, y con él reflexionamos hoy aquí en Camino al Sol.
Qué bien, qué bonito escrito así.
La magia de los árboles, por ejemplo.
Todas esas imágenes, me encanta.
Es decir, te estamos invitando desde Camino al Sol a que te pierdas en el monte.
Ay, sí.
En el campo de tus abuelos, en tu patio trasero, en el parque que te queda cerca.
Déjate guiar, eso. Suelta, como eso que uno se le va impregnando con el día a día. Ay, suelta eso y fluye.
Y suelta esos tengo que, tú deberías, suelta todo eso.
Mientras tanto, hágalo con esta canción, Llega el Momento, se titula.
¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol. Cultivemos nuestro espíritu en Camino al Sol.
En la naturaleza nunca nos sentimos solos o aburridos. En ella encontramos compañía agradable. Jonathan Sacks. Sí, claro, el maco, la cacata. Rey, a ti te gustan mucho los sapos.
Sí, todas esas cosas.
Son compañías agradables, te mantienen activos.
Es que todo eso forma parte de la naturaleza.
Es cierto, es cierto.
Entonces, a veces nos enfocamos solamente en lo que nos asusta. Pero, ¿y en aquello que nos da y nos permite conectar con lo mejor de nosotros mismos? Es ahí que tenemos
ese rayito de sol que vuela entre los árboles.
Claro,
eso es mágico.
Eso es bello.
Sí, sí.
8:03 minutos, es viernes, seguimos aquí en este Camino al Sol. Y en este momento yo le estoy pasando a Cintia Ortiz su café.
Muchas gracias.
Que es un ritual.
Gracias.
A mí me gustan los rituales.
¿Te gustan los rituales?
Sí. Bueno, pues. Es un ritual el café. Muy bien.
Si te parece, hay una camino... Bueno, Camino al Sol oyentes son los que escuchan Camino al Sol, pero los colaboradores, un Camino al Sol colaborador, una Camino al Sol colaboradora, María Elena Azuara,
me encanta.
Ella es psicóloga, ella es psicoterapeuta y tiene con nosotros ya varios años. Y cada vez que nos visita, pues da en el punto. Por lo general ella viene los viernes y nos deja como que una tarea para hacer ejercicios de reflexión. Y hoy ella viene a hablarnos de el mundo interno del duelo. María Elena Azuad, buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Buenos días, muchas gracias. Primero que nada decirles que estoy muy contenta de volver a participar en el programa.
Sí, ya hacía falta tú.
Sí, es que estuve fuera y el horario no cuadraba.
Sí,
¿verdad?
No, pero ya, claro, bienvenida, pero ya. De vuelta.
Gracias. Entonces quería empezar esta reflexión señalando que, bueno, el último programa yo lo grabé el 2 de marzo y ahí trabajamos un poquito en la importancia de detectar la existencia de un duelo congelado. Uh-huh. A fin de descongelarlo, hicimos algunas sugerencias y con el descongelamiento había la posibilidad de integrar las partes que quedaron fragmentadas. Y de esto ya hace mes y medio. Entonces yo decía, esto mismo pasa con los procesos de duelo. Uno tiene que tomarse un lapso de tiempo, uh-huh, para poder retomar fuerzas y poder reentrarle al proceso de duelo. Las personas que piensen, y los radioescuchas que estén escuchando este programa ahora, que piensen que procesar un duelo puede ocurrir sin contactar la emoción y el dolor, esto no es posible. ¿Sí? Todas las teorías sobre la elaboración del duelo nos hablan de la necesidad de revisitar las emociones y los sentimientos por la pérdida.
Okay.
Así que no hay tutía.
Por eso hay que pasar por ese valle.
No hay forma, o sea, por eso muchas veces le sacamos el cuerpo, porque no es un proceso alegre. Sí es un proceso que me va a dar paz. Y esto es importante por lo que ustedes señalaban anteriormente. Uh-huh. Me da paz porque en lugar de luchar contra el dolor, me abro y lo acepto. Y esto ya de entrada me da paz. Escuchaba yo esta mañana una frase que decía que una mamá le dijo al hijo, ¿y cuándo vas a dejar de luchar para empezar a vivir?
¡Uepa!
¿Sí? Wow. Así que esto me parece que es muy importante. Y entonces, diciendo esto, respetando el paso de cada quien en la elaboración de su proceso de duelo, que puede durar años incluso, yo quería hoy traer a ustedes qué pasa dentro de uno, así en lo cotidiano, cuando uno está en este proceso de duelo. ¿Qué pasa en este mundo interno? Primero, uno tiende a comparar. ¿Pero por qué me pasó a mí? ¿Por qué fulano la vida le ha ido mejor? Siempre ha sido feliz, yo soy una buena persona, ¿por qué me tenía que pasar a mí? Y empieza uno a comparar. Y hay un ejemplo muy interesante de una persona a la cual le tuvieron que cortar el pie por diabetes. Y entonces, cuando iba a rehabilitación, vivía viendo a las otras personas que iban. Y de repente vio a una persona que no tenía las dos piernas y decía, bueno, pero yo estoy mejor porque yo siquiera tengo una pierna y nada más perdí mi pie. Y después otro día vio a una persona que tenía sus dos piernas, que había tenido una fractura y que tenía que caminar y hacer terapia de rehabilitación. Y él dijo, sí, pero mira, yo comparándome con esa persona, yo estoy muy mal porque mira, él tiene sus dos piernas. Y cuando se acercó a hablar con esta persona le dijo, sí, yo tengo mis dos piernas, pero en el accidente murió mi esposa. Así que en la comparación que siempre hacemos, hay mucha gente que sale ganando y mucha gente que sale perdiendo.
Claro.
Este comparar es una cosa muy humana del mundo interno del duelo, de preguntarse por qué a mí, qué yo hice mal, por qué me pasa a mí, soy una buena persona, etc. Otro aspecto que aparece en la parte interna del duelo es el alivio. Porque cuando un ser querido muere después de una larga enfermedad, hay alivio porque ya no sufre. La cuestión difícil aquí es que aparece el alivio y la tristeza al mismo momento, como que se funden, se entremezclan y en una situación que no tiene solución. Es decir, podemos sentir pena y alivio. Uh-huh. Esto también es muy humano. La cuestión es no cuestionarnos acerca de estos sentimientos contradictorios dentro de mí. Son absolutamente válidos y normales. Otra cosa que aparece en el proceso de duelo es el descanso emocional. ¿A qué me refiero con esto? Cuando la gente experimenta una pérdida, hay una serie de sentimientos que son los que les decía al inicio, hay que trabajarlos. Y estos sentimientos pueden ir desde, no me importa, como que estoy como si nada hubiera pasado, a llevarme a un ataque de ira o de llanto. Me muevo en estos extremos frente a la pérdida. Y podemos pasar entonces de sentirnos muy bien a hundirnos en cuestión de segundos en la más grande tristeza y sin aviso. Nos cambia el humor. No sabemos ni por qué. En un momento estamos bien y al siguiente rompemos a llorar. Así funciona el duelo. Podemos tocar a profundidad el dolor hasta que tenemos que alejarnos de él. Y por eso muchas veces el trabajo o otro tipo de actividades nos sirve de distractores. No es que nosotros estemos todo el día hundidos en la tristeza. En el momento que trabajamos y tenemos cosas que hacer, entre comillas, se nos olvida. Pero después, en algún momento, volvemos a acercarnos al dolor. Si nosotros no permitimos acercarnos a este dolor, elaborarlo y trabajarlo, entonces no vamos a encontrar la paz en nuestra pérdida, porque vamos a seguir luchando día a día por hacer a un lado el dolor de una ausencia. Y con esto retomo que ausencia puede ser la muerte de un ser querido, como puede ser cualquier pérdida en la vida.
Un divorcio, la pérdida de un trabajo incluso, ¿cierto?
Claro. Un divorcio, la pérdida del trabajo, pierdo una pierna, me quedo sin el vehículo,
una mascota.
El hijo me va a estudiar fuera. Una mascota, sí. Todo esto son pérdidas.
Sí.
Sí. Pérdidas incluso de creencias, que yo estaba segura de que las cosas eran así.
Y son
pues
así.
Esta nueva generación me dice que no es así. Y yo me aferro a la creencia cuando debo aceptar que ya pasó, que eso era en mi época, que ya no es más así. ¿Sí?
Uh-huh.
Otro aspecto que aparece adentro son las lamentaciones. Ay, pero si yo hubiera dicho, pero si yo hubiera hecho, pero ¿cómo es posible que nunca le dije que lo quería o que nunca le dije la falta que me hacía? Es decir, volvemos al constante cuestionarnos de qué fue lo que yo dejé de hacer. ¿Sí? Estas lamentaciones son parte de la pérdida y muchas veces no estamos preparadas para ella. Cuando alguien muere, la sensación que nos queda, o cuando alguien pierde la pierna, o cuando alguien pierde el trabajo, o cuando se divorcia, o cuando un hijo se va, uno siempre tiene la sensación de que algo ha quedado a medias, que se quedó un sueño sin cumplir, que hay un deseo no alcanzado. Siempre que uno haga lo más que puede por el ser querido mientras está vivo, siempre queda la sensación de haber podido hacer algo más que no hice. Y sigue el viaje interno de las emociones en el duelo.
Me gustaría, y discúlpame que te interrumpa, María Elena, porque estoy reflexionando cada una de tus palabras, voy reflexionándolas, porque realmente esa sensación de pude haber hecho esto, ¿qué será de mi vida a partir de ahora? Es decir, comienzan y surgen cualquier cantidad de preguntas, y todas son válidas, porque eso es un sentimiento y es una emocionalidad. Y al escucharte, es la invitación que me hago a mí mismo a tomar este tema desde la profundidad y el impacto que tiene en nuestra vida, de hacerlo distinto desde ahora. Es decir, asumir que las cosas van a pasar, que la gente va a morir, que las cosas que tú estás dando por sentado hoy, a lo mejor mañana eso no esté, que las cosas que tú tienes planificado, a lo mejor eso no ocurra, que lo que está estable hoy, a lo mejor mañana se fastidie. Es como tener claro que eso, tarde o temprano, sí va a ocurrir. Pero mientras tanto, ¿cómo voy yo gestionando esa relación que tengo ahora, esa conversación que tengo ahora, ese pendiente que tengo ahora? ¿Cómo yo voy gestionando eso sabiendo que en algún momento no lo voy a poder hacer? Uh-huh. Sabiendo que vamos a juntarnos un día de esto para tomarnos un café, que a lo mejor eso no va a ocurrir. Y entonces eso hace que nosotros asumamos nuestro presente de una forma distinta.
Así es, así es. Y ahí retomo lo que tú dices, porque si asumimos el presente en la lucha y no en la vida, exacto, ahí perdemos muchas oportunidades.
Totalmente.
Sí. Así que sí, es importante que todo esto salga a la luz, que todas estas lamentaciones lleguen a la superficie, pero también es importante decir que hay un total respeto al proceso de cada persona. La persona que no lo hace porque no puede, porque no quiere, por lo que sea, también se le respeta. La muerte es parte de la vida. Y mientras nosotros sigamos dividiendo vida y muerte, no estamos viviendo. ¿Sí? Entonces, es importante que esto ocurra y es importante darnos cuenta de los pendientes y de hacer en el hoy y no esperar a mañana, uh-huh, ni estar enganchados. Yo debía haber hecho esto antes. Uh-huh. ¿Sí? Las lágrimas. Las lágrimas son una de las muchas maneras que tenemos de aliviar nuestra pena. Es un mecanismo magnífico de curación. Pero por desgracia, con mucha frecuencia, intentamos detener este alivio, porque si lloro soy vulnerable, si lloro estoy mal, ya me tengo que reponer, no puedo llorar más por esto. Y entonces durante el proceso de duelo pensamos dos cosas en relación al llanto. La primera, si lloro me invade una tristeza, mejor déjame no meterme en este proceso de duelo, porque me siento muy triste y además tengo que dejar de llorar. Y esto lo único que hace es que entapona el proceso y deja dentro de uno todas estas cuestiones que hemos venido trabajando. Así que hay que abrir un poco la llave, esta es la invitación. La llave para poder ir dejando salir y drenar todo este dolor que finalmente nos trae la paz. Ahora entramos a un tema interesante, la presencia de los ángeles. Van a decir, ups, ya se volvió loca, María.
No, 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 para no, nada. Vamos, qué hermoso, vamos para allá.
En el proceso de duelo, tanto el moribundo como las personas que estamos cerca de él, empezamos a tener imágenes, ideas de presencias angelicales, de seres de energía, de seres de luz, ¿sí? Y en este momento lo importante no es debatir si son reales o no, porque no podemos demostrar su existencia o no. Pero cuando fallece un ser querido, generalmente cuando las personas están muriendo y dicen, vino un ángel o vino mi papá y me dijo, el papá que ya tiene, ya los médicos o los familiares sabemos que está cerca de la muerte. Y cuando fallece una persona, nos planteamos por primera vez la existencia quizás de estos seres que están en otra dimensión, que nos proporcionan esperanza y nos reconfortan. Esto puede formar parte de un sistema de creencias religiosas o espirituales, que son respetadas por mucho. Y si yo tengo un familiar al que he perdido y sueño, veo, siento la presencia de un ángel, ¿por qué me lo voy a cuestionar si este ángel a mí me reconforta? Uh-huh. Si este ángel me hace sentir que mi ser querido está bien, que mi ser querido está protegido. ¿Sí? Es cuestión de dejar circular esta información sin censurarla, porque finalmente la sensación de la presencia de ángeles es reconfortante en el duelo. Otra cosa que aparece son los sueños. Y en los sueños, ¿qué me están diciendo de mi proceso interno de duelo? Por ejemplo, me pueden decir que no tengo control sobre lo que siento. Por ejemplo, un sueño, y todo esto está basado en un libro de Elizabeth Kubler-Ross y Kessler, ¿verdad? Un sueño que dice que la persona estaba haciendo ejercicio levantando pesas y el personal training le ponía más peso y más peso y más peso. Y él decía, no puedo más, no puedo con este peso. Y lo entregaba. Y esto simbólicamente para esa persona y en esa situación puede decirnos a nosotros que no podía más con el peso que le significaba el duelo. Como no lo puede decir despierto, como no lo contacta, el sueño se lo está indicando. ¿Sí? Esto no quiere decir que todo el que sueñe eso significa lo mismo. ¿Okay? También los sueños realizan promesas que no se pudieron cumplir. Entonces la psique hace como una especie de trabajo durante el sueño y nos da la sensación de reconexión. Cuando soñamos con la persona que se fue, con el ausente, no importa el contenido del sueño, por lo general los soñantes despiertan agradecidos de haber pasado un instante con su ser querido. Porque ya no es el ser querido sufriendo en dolor, no, es el ser querido saludable, el ser querido alegre, el ser querido constante. Dejando de lado lo que pueda significar el sueño, los sueños nos ayudan a procesar sentimientos incomprensibles. Por ejemplo, si yo sueño con la persona que perdí y la veo que está en el parque, que está contenta, y en ese mismo momento aparece otra persona que es el mismo que está peleando y luchando, digo, ¿cómo me aparecen en el sueño estas dos imágenes tan diversas? Bueno, pues esto me ayuda a ir procesando esta información de que en mi imaginario no eran dos personas, era una sola persona que puede manifestar alegría y enojo. ¿Sí?
Uh-huh. Sí.
Los sueños pueden convertirse entonces en un lugar de encuentro entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Y empiezan entonces a aparecer sueños cada vez más concretos. ¿Sí? Hay sueños muy vívidos que nos conectan con la persona que ya no está. Y entonces esto, vuelvo y les repito, nos ayuda a soportar este dolor, porque ya en el imaginario o están en el cielo o están en Los Ángeles o de acuerdo a nuestra creencia. También el sueño puede representar asignaturas pendientes. Es decir, en el sueño tengo la oportunidad de terminar cosas que no terminé con esa persona. Si a mí me quedó pendiente hablar con él y decirle lo muy feliz que me hizo o lo muy desgraciada que me hizo, en el sueño tengo la oportunidad de hacerlo. No es que uno diga, hoy voy a soñar tal cosa para tal cosa. Los sueños aparecen y ahí nosotros nos vamos dando cuenta del mundo interno de las personas. Y finalmente, no la última, que vamos a tener que partir, como siempre esto en dos,
sí,
están las apariciones. Las apariciones. Y vuelve María Elena con su locura.
No, para los que somos de campo, de pueblo, eso es muy familiar.
Oh, y son de esos temas innombrables, innombrables,
sí,
lo que la gente,
sí,
casi no le gusta mencionar porque, ¿y qué dirán? Pero
tabúes,
todo,
claro,
el mundo tiene un tipo de experiencia distinta. Uh-huh.
Así es.
Y sobre todo, ahí entra la mente a sancionar lo que nos llega por intuición. Porque la aparición no es más que una oportunidad de poner atención a lo que tengo que hacer. Nos da una motivación que podemos desencadenar en el arte, en la escritura, en la música, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es una aparición? Por decirlo de alguna manera. Pueden ser sonidos que escuchamos, o de repente olemos una flor, o de repente personas que creemos ver o que aparecen sentadas en la orilla de nuestra cama, o muchas veces la sensación física de ser tocados por algo o por alguien, ¿sí? Puede aparecer en cualquier tiempo esta aparición. Para mí puede ser en el presente, en el pasado, en el futuro, pero ya sea si te han, no son alucinaciones, no es psicosis, igual que la presencia de ángeles. Son, digamos, estrategias, son instrumentos de nuestro inconsciente para ayudarnos en el proceso del duelo. Porque ya sea que la aparición te anime o te inquiete, esto te está indicando que hay que atender a algo. Sentir una pérdida es sentir una pena profunda. Y entonces la aparición lo que está haciendo es la repetición del hecho traumático. Si aparece el hecho traumático y vuelvo a ver el accidente, o vuelvo a ver a la persona sufriendo por su enfermedad, o vuelvo a ver aquel que me dejó por otra, ¿sí? Esta es la oportunidad otra vez de decir, aquí está la situación, procésala. Háblala, trabájala, ¿sí? Entonces, veamos esto como instrumentos de la psique en favor de motivarnos a continuar trabajando en este doloroso proceso que es el duelo. Yo sé que yo no vendo alegría y aplausos, pero finalmente llega la paz.
Por supuesto, y lejos de eso que dices de que no traes aplausos y demás, pero son cosas que dan calma, son cosas que dan paz. Y después que viene la paz, viene entonces la alegría, la tranquilidad, porque precisamente son de esos temas que, ¿con quién los hablo? ¿Cómo yo le digo que yo vi, que yo sentí, que yo pienso, que yo creo?
¿A
dónde voy? Sí. Porque si me voy...
Pero son temas muy humanos,
sí, porque tenemos
y muy comunes.
Y que tenemos una estructura mental, por ejemplo, nuestro país que es muy religioso. ¿Y cómo yo le digo al padre? ¿Y cómo yo le digo al pastor que yo estoy viendo, que estoy sintiendo? Porque de inmediato van a poner eso.
Demonio.
Exacto. Te andas
rondando.
Hay una serie de cosas que nosotros no entendemos. Y que es muy fácil desde la razón ponerle eso a una etiqueta o simplemente descalificarlo. Pero como tú lo comentas, María Elena, es una forma de usted mismo hacer el ejercicio reflexivo. Okay, ¿qué me está queriendo decir esto?
¿Cuál es el significado? Y aquí en Camino al Sol todos los temas son válidos.
Por supuesto.
Así que nosotros agradecemos mucho que tú traigas una línea de conversación tan distinta.
Totalmente.
Tan distinta. Gracias.
Hay una pregunta de una Camino al Sol oyente que dice, yo sé que es amplio, María, pero ¿cómo se trabaja ese dolor? ¿Cómo se enfrenta eso o se acepta en el caso de una pérdida?
Sí, yo les decía la vez pasada que cuando hablamos de un duelo congelado o bloqueado, pensemos en el freezer. Ahí se quedó congelado. Tenemos que descongelarlo. Y para que ese descongelamiento ocurra, hay varios procedimientos que puede ser que la gente, les decía la vez pasada, eche eso en agua hirviendo para que se descongele rápido, o que se haga un proceso simplemente de abrir el freezer y empezar a escudriñar y a sacar eso para que muy poco a poco se vaya descongelando al paso de la persona que está en duelo.
Claro.
Porque yo no tengo ningún derecho a presionar el descongelamiento. Yo sí puedo acompañar, pero se puede descongelar empezando a hacer contacto con ese dolor acompañado, porque es un dolor que abruma, que a veces solo uno no puede. Esta sería la idea.
María Elena Asuad, muchísimas gracias por el regalo que nos hiciste en el día de hoy. La gente que quisiera conectar contigo como psicóloga, como psicoterapeuta, ¿cómo puede hacerlo?
Sí, se puede contactar a través del WhatsApp 809-868-0886. Con muchísimo gusto. daré la información que requiere.
Nos ayudas a descongelar ese dolor también.
Exactamente.
Gracias por ese tema, maravilloso.
Okay. Bueno, gracias. Y hay una canción sugerida por Cintia que me parece totalmente válida.
Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
Desconectar es un arte que todos deberíamos dominar para vivir una vida más plena y más equilibrada. Una frase de Ruby Wax.
Me voy para el pueblo, hoy es mi día, na, 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 del alma mía.
Vamos a desconectar.
Nos vamos para el campo, sí, aquí en Camino.
Me tiraron esa piropa ustedes en el video donde están cantando Angelita Carrasco.
Señores, la verdad que nosotros ya perdimos la vergüenza.
Sí, ah, pero ¿y para qué sirve
públicamente
la vergüenza?
Rodando por
eso
ahí.
Eso se lo comió un burro.
Ay, hombre, ¿para qué sirve eso, la vergüenza?
Nos lo gozamos mucho.
No,
bueno. Gracias por sus mensajes,
sí,
con cariño.
Que canta.
Vámonos para el campo.
Milka querida, con la que puede llevarnos, experta en marketing turístico, catedrática universitaria, conferencista en todos los temas relacionados con marketing turismo, turismo comunitario y la República Dominicana como un todo. Milka Hernández.
Milka, ¿por dónde andas?
En el campo.
En algún monte
anda. En un monte está ella.
Hola, buenos días.
Hola, Milka, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Yo, oye, escuchando esa frase, Cintia, yo, pero esa soy yo. Yo soy la desconectiva, esa persona. Yo sabes que con los años yo me estoy poniendo todavía más sinvergüencita con eso de conectar.
Eso es madurez, eso es madurez.
Ay, sabia. Sí, madurez, ay, sí, de verdad. Valoro cada vez más mi tiempo conmigo, claro, misma y con entornos como Campito Lobby.
Sí, eso es.
Señores, hace años que yo estaba por ir a ese lugar y decidirme de campo.
¿Cómo se
porque
llama?
Es bueno reconectar con las raíces. Y eso está justamente en el medio de una plantación de campos de caña. Se me trabó la lengua.
Cañaveral.
De campos de caña, okay, en la zona de la Altagracia, en la provincia de la Altagracia.
Ah, Campito Lobin, sí.
Campito Lobin, claro. No sé si ya te llevó Rey por allí, te sacó,
no, mi amor,
ya por allí.
No, no, pero no me entero. No, pero está ahí. Ya sabemos.
Está lista.
Está lista para ir. Bueno, señores, miren, es una opción espectacular para quienes necesitan desconectar de la monotonía, ya sea de pasar todo un día en un ambiente de casa de campo o de irte de un fin de semana o Semana Santa, o entre semana tú rompes con la rutina 2 o 3 días. Esta es una opción muy interesante porque es una casa de campo en medio de todo un entorno de cañaverales. Y entonces, ¿aquí qué vamos a encontrar? Pues desde aquellos vasitos que tenían la abuela de antes, cada detalle de la época de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, se puede encontrar allí. El jaragán, la pelliza, lo que son pues los ambientes diferenciados de lo que es la entrada de la casa, lo que es una sala de una casita acogedora, una casita como cuidada por la abuela, así de manera meticulosa. Y luego las opciones de uno poder pues hacer excursiones en el entorno, pero también allí pues poder hacer camping, así como te puedes quedar en la casita, tipo campestre, puedes hacer camping en unas casas de campaña que ya tienen habilitadas con colchones cómodos para quienes no queremos pasar mucho trabajo, sino un chinchín.
Sí, en el día del sueño eso se agradece.
Efectivamente. O simplemente que te vas a pasar el día allí a comer una rica comida dominicana típica, así, de fogón, tu arrocito con tu habichuelita guisada. Ellos hacen allí, pues, por ejemplo, postres que tienen que ver con plátano maduro al caldero, dulce de coco al horno, dulce de coco sin hornear. Y luego, pues, esos jugos de temporada fresco, de las chinolas del patio, de los limones del patio, y con ambientes diferenciados de piscina, jacuzzi, cancha de voleibol para que puedan jugar, juegos de mesa. Señores, todo un entorno campestre para uno reconectar con la esencia misma de nuestras raíces. Y en un lugar de verdad que yo no me lo esperaba, entre lo que son plantaciones de cañaverales, lo cual le genera pues un ambiente realmente saludable para uno pues poder respirar de un ambiente tranquilo y con la acogedora atención de sus propietarios, quienes han decidido dejar la vida de la ciudad para dedicarse a atender a todos sus huéspedes o invitados en Campito Lobo. Esa fue pues una de las opciones más hermosas que he tenido en una tarde de sábado. Comí allí, me pasé la tarde allí, vi a mi mamá jugar voleibol con Nandito, y yo jugar dominó también, se jugó allí esta tarde, todo pues con esa atención tan especial, tan humana de sus propietarios. Y de verdad, como reconectar con esas cosas raíces, sí. Y sobre todo para quienes tienen niños pequeños, que no han ido nunca a un campo dominicano, porque ahora mismo los niños están creciendo, entendiendo que todo es muebles de IKEA. Me disculpan el nombre de la marca, pero bueno, muebles, sí.
No, pero es verdad.
Se piensan que los huevos llegan del supermercado, no de una gallina que lo pone. O sea, hay que conectar a nuestros niños, a esta generación, con nuestras raíces, nuestros ancestros. Y yo creo que la mejor opción es Campito Lobo, sin lugar a dudas.
Mira, eso que tú estás diciendo, Milka, tiene un peso importante. Es decir, a los niños tienen que picarle su...
Los mayes
tienen que picarle los mayes. Sí, sí, sí. Tienen que tener una experiencia. Tienen que sudar. Tienen que
darse una cortadita brincando una de esas.
Sí, tienen que rodar grama abajo. Tienen que montarse en una yagua y bajar por ahí.
Ensuciarse los pies con los vidrios de las vacas, de los caballos.
Sí.
Señores, miren, yo ver a mi mamá de 72 años, me va a matar con deudaditos. A mi mamá de 72 años jugando voleibol con su nieto. Yo decía, esto para mí lo paga todo.
Claro.
Pero luego jugando juegos de mesa. O sea, tú puedes hacer que tus padres, que ya por la modernidad, porque avanzamos, porque estamos mejor económicamente, han dejado atrás sus raíces, puedan reconectar con ellas, claro. A esas personas mayores. Eso es un acto hasta de humanidad. Óyeme, cuando yo vi a mi mamá en ese lugar, viendo todas las piezas que hay allí, porque es como si fuera un museo de la casa rural dominicana. Se le podría llamar a Campito Lobo hasta así, el museo de la casa rural dominicana. Y ver a mi madre, una señora mayor, disfrutar, deleitarse. O sea, como es esa comedita de fogón, es decir, tú ves, esto es una comida buena, con ese saborcito ají gustoso, a orégano recién sacado de la mata, caramba. A cilantro ancho. O sea, de verdad que yo creo que llegó el momento en que empecemos a pensar en nuestra salud emocional. Así como hablaba ahorita de finanzas con propósito, hay que tener una vida con propósito. Y el primer propósito es cuidarnos a nosotros mismos para poder darnos de una mejor forma a los demás y a lo que claro. Se espera de nosotros.
Uh-huh. Mira, Milka, entonces, ¿qué hace uno? ¿Uno reserva? ¿Se puede quedar varios días? ¿Hay donde dormir o hay que llevar casa de campaña o allá hay camping? ¿Cómo es esa
logística? Ay, no, mi amor, ahí solamente hay que llevar el deseo de desconectar.
Ya.
Y si usted quiere una mudita de ropa, si se quiere bañar, porque si no tampoco no te obliga ni siquiera a bañarte. O sea, es a desconectar. Entonces, Lleve una muda de ropa, si usted quiere cambiarse un traje de baño, si quiere aprovechar ya sea el jacuzzi, la piscina, y su zapatico, seguro que un zapatico como una chancleta, sí, una samurái, llévese.
Un sombrerito para el sol, su gafa de sol, un buen libro, claro, ya listo.
Que no, mi amor, ni los libros, porque ellos tienen hasta libros allí que le prestan a uno. Los lentes de lectura, señores, porque es que
déjate ojos,
de
gafas de sol,
espera, de sí. Lentes de lectura. Los lentes de lectura, señores, llévense los lentes de lectura y ni una manta, porque hasta para el fresquito yo le pongo una manta arriba. O sea, tú sabes lo que es algo hecho con amor y que te cuiden este mismo.
Después de cierta edad que se dan esos consejos
me
de los lentes
eso,
de lectura.
Cuando tú cambias los lentes de sol por los lentes de lectura.
Viva Dios. Bueno, señores, esta era mi propuesta, algo que les reconecte con la vida y la esencia de la dominicanidad. Campito Lobo lo pueden encontrar en las redes sociales, así como a mí también a través de @MilkaHernandezRD en Instagram y todos los sábados en Canal 14 TV. A las 5 de la tarde con el maravilloso Javier Noguera en Futur TV.
Milka Hernández, muchísimas gracias por hoy presentarnos Campito Loving. Óyeme,
no me gusta.
Son buenas propuestas. De verdad que sí. Milka, que tengas un muy buen fin de semana.
Un abrazo.
Vida. Música. música, noticia, entretenimiento. Camino al Sol.
La vida es una aventura, no un viaje organizado. Alan Watts.
Eso, listo, una aventura. Y pasa lo que
una
tiene
aventura,
que pasar. Es más bonito. Te siento muy contenta, Sobe. ¿Será sí. que te vas de vacaciones?
Yo creo que sí. Okay. Pero yo siempre estoy contenta.
Sí,
pero
siempre estás
acelerada
contenta.
Un poco.
Sí, te siento.
Sí,
te siento.
En aumento.
Te
sí, siento. Está muy bien, sí, eso está muy sí. bien.
Sobeida se va de vacaciones. Ay, sí. Durante dos semanas.
Ay, sí.
No estará físicamente con nosotros.
Ni mentalmente, yo voy a estar en otra cosa.
No, tal vez hasta un día me conecte, no sé, depende del horario que coincidamos.
Está chévere, Sobe. Mira,
que les vaya muy bien.
En esta semana. Ya vamos cerrando nuestro programa, pero no queremos dejar de mencionar una noticia, algo que ocurrió en esta semana, y fue el fallecimiento a los 78 años de un hombre cuyo nombre es Paul Alexander, que era conocido como el hombre del pulmón de acero.
Sí. Uh-huh.
Muchos nos enteramos de su existencia ahora, a propósito de su fallecimiento, sí. cuando los medios comenzaron a publicar fotografías, imágenes de este señor que en el año 1952, cuando él tenía 6 años, contrajo polio, la poliomielitis. Y bueno, se hizo conocido como el hombre del pulmón de acero, ya que vivió a partir de ese momento en una especie de cilindro de acero.
Y solo la cabeza.
Solamente la cabeza, ¿no? Wow. La tenía hacia afuera. Y él quedó incapaz de respirar de forma independiente. Y esto llevó a los médicos en aquel momento a colocarlo en un cilindro de metal o un pulmón artificial donde pasaría ahí el resto de su vida.
Señores, desde los 6 hasta los 78 años.
¿Y por qué,
acostado en un cilindro?
¿Y por,
wow.
qué destacamos, sí. por qué destacamos esto? Porque a pesar de su discapacidad, uh-huh. es decir, su imposibilidad de movilidad, este señor, Alexander, logró obtener una licenciatura en Derecho, a ejercer la abogacía y a publicar varios libros.
Y uno se queja y se pone limitaciones. ¿Eh?
Exactamente. Por eso un poco de mencionar la vida de este señor.
Bueno, y tras sobrevivir a la polio de niño, a los 6 años, como dijimos, vivió más de 70 años dentro de ese pulmón de acero. Y durante ese tiempo, como decía Rey, Paul estudió en la universidad, se convirtió en abogado, publicó varios libros y su historia viajó por todas partes, influyendo positivamente en personas de todo el mundo. Muchos lo conocimos cuando la noticia de su fallecimiento sucedió, pero fue conocido por otros en vida. Fue un modelo increíble, como dicen algunas personas, que seguirá siendo recordado. En el 52, cuando él enfermó, los médicos de Dallas, su ciudad natal en Texas, lo operaron y le salvaron la vida. Pero la polio significó que su cuerpo ya no podía respirar por sí solo. La respuesta entonces en ese momento fue colocarlo en el llamado pulmón de acero, una máquina que encierra a la persona hasta el cuello y le permite respirar. Ahí pasó toda su vida. El wow. pulmón, al que llamó su viejo caballo de acero, funcionaba con fuelles que succionaban aire del cilindro, obligando a sus pulmones a expandirse y a aspirar el aire a través de la nariz. Cuando el aire volvía a entrar, el mismo proceso a la inversa hacía que sus pulmones se desinflaran y expulsaran entonces el aire al comprimir su pecho.
Uh-huh.
Esto fue un pulmón artificial.
Claro, pero después de años, Alexander finalmente aprendió a respirar por sí mismo, por lo que pudo salir del pulmón por periodos cortos de tiempo. Como la mayoría de los sobrevivientes de la polio colocados en pulmones de acero, no se esperaba que viviera mucho tiempo, pero vivió durante décadas, mucho después de que la invención de la vacuna contra la polio en la década de 1950 prácticamente erradicara la enfermedad en el mundo occidental. Alexander, como ya se había mencionado, se graduó de la escuela secundaria y luego asistió a la Universidad Metodista del Sur y en el año 1984 se licenció en Derecho por la Universidad de Texas en Austin. 2 años después, fue admitido en el Colegio de Abogados y ejerció la profesión durante décadas. Sabía que si iba a hacer algo con mi vida, tendría que hacer que ser algo mental. Eso le dijo Alexander al diario The Guardian en el año 2020.
Y sabes que en ese año entonces él publicó un libro de memorias que, según se informa, le llevó 8 años completar con ayuda de un palo de plástico para escribir en un teclado y también dictándole a un amigo. Debido al desarrollo de terapias respiratorias más modernas y a la erradicación de la poliomielitis, en la mayor parte del mundo occidental los pulmones de acero quedaron obsoletos en la década del 60, cuando luego fueron reemplazados por ventiladores. Pero Alexander siguió viviendo en el cilindro porque, según dijo, ya le estaba acostumbrado.
Claro.
Entonces, ahí quedó. Pero fueron 72 años ahí. Sin embargo, él eso no lo detuvo. Y él sí tenía algo claro, que si quería hacer algo debía ser mental. Uh-huh. Por eso entonces estudió Derecho, ejerció. Pero es para que veamos que las limitaciones somos nosotros
mismos
que nos las vamos poniendo.
Otro ejemplo más.
Y con esa nota, pues así vamos llegando al final de nuestro programa en el día de hoy. El próximo lunes, si el universo sigue y sigue conspirando, si usted quiere, si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol. Y recuerda nuestra intención Camino al Sol para hoy, recuérdala. Para que te des un viajecito para el campo.
Ay, sí.
Dedícate este viernes, este fin de semana, a tu salud interior. Desconéctate. Véase para la loma, para el campo. Vaya a visitar a un amigo.
Vaya al patio de atrás y límpielo y siembre un par de cositas.
Abrázase de una mata.
Uno se puede desconectar en una metrópolis también.
También una metrópolis, por supuesto.
Sí, Sobeida Ramírez.
Y reconecta, si eso te va a ayudar a reconectar.
También una metrópolis.
Esta Sobe es terrible. Así que vamos a pasar un buen fin de semana. Sobe Calzo 7. Exactamente.
Bueno, y nos vamos con esta canción que me quedé como con el gusto, porque Cintia y yo la queríamos escuchar, pero aquí está.
Aquí está.
Milly Quesada. Lo tengo todo.
Ay, sí. Ahí, ahí. Es que lo tenemos todo. Vamos a encontrar otra vez todo lo que tenemos.
Aquí termina Camino al Sol. Pero el día apenas comienza. Vívelo Camino al Sol.